Please turn with me tonight to 2 Samuel. 2 Samuel chapter 9. And if I could read verse 30.
Vayan conmigo por favor a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 9. Y se podía leer el versículo 13. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mi tema en esta noche es cenando en la mesa del rey. Cenando en la mesa del rey. Si yo pudiera escoger para distinguir entre los capítulos de la Biblia, este es uno de los grandes capítulos. Es simple y narrativo, pero tiene mucho para enseñarnos acerca de la compasión, de la gracia de Dios para los pecadores. Pero la primera cosa que yo creo que ustedes se han dado cuenta es que el capítulo comienza o abre con una pregunta. Hay una pregunta y la pregunta se es repetida en numerosas veces por David. En el versículo 1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y la palabra para aquí sobresaltar es la palabra misericordia, porque es una palabra que se repite 3 veces en este capítulo. En el versículo 3 hay un cambio pequeño, solamente para llamar nuestra atención. Este no es solamente la misericordia del hombre, sino que tiene una relación con la misericordia de Dios. En versículo 3, el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Ya no es la misericordia debido a Jonatán, sino debido a la gracia de Dios. Y es muy importante. Y vemos a David y recordamos aquellos que son familiares, aquellos que están familiarizados con los versículos de la Biblia. El significado de su nombre es el amado, el que tenía el corazón de Dios. Entonces vemos a David aquí haciendo algo inusual. Recordemos que esto está pasando 3000 años atrás. Esa era la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Así es como que la gente se comportaba. Pero aquí vemos a David, y especialmente se comportaban de esa manera cuando se trataba de asuntos del trono, del reino, del gobierno, de aristocracia. Y bueno, eso no era un juego, no jugaban con esas cosas. Cualquiera que quisiera quitar el trono o tomar el poder, o había un heredero que quería tomar el poder, un ojo por el ojo decían y el diente por diente. Y aquí podemos ver a David revelando y expresando ese gran deseo, ese del amor inmerecido, del favor inmerecido, de la gracia no común. Pero hermanos y hermanas, más allá de David, nosotros tenemos que ver la misericordia de Dios, tenemos que ver la bondad de Dios. Esta es una ilustración vívida de cómo los pecadores, nosotros pecadores, podemos ser aceptados por Dios, podemos ser recibidos por Dios, podemos ser adoptados por Dios, podemos tener todos nuestros pecados perdonados y podemos ser llevados de esta tierra y tener nuestro nombre en el cielo y también tener aceptación en el reino divino. Y todo esto está pasando. Aquí en nuestros versículos, David está reflejando la bondad de Dios en sí mismo. Ahora él pregunta, y hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Hay alguien aquí que no haya sido salvado entre medio de nosotros? Entonces David, como sabemos, ese es un tipo de Cristo. Es un es el hombre que tiene el corazón de Dios y también es una clase de Cristo, es un tipo de Cristo. Todas las cosas que ha hecho podemos encontrar en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo también lo hizo. Y para dar una idea antes de entrar en el versículo, podemos ver cómo es que Mefiboset, un hombre extraño, fue aceptado. Ahora será recibido, o será recibirá lo que ningún rey, reina, ninguna jerarquía, ningún gobierno pueda dar a alguien, excepto que no sea por la gracia. Entonces nosotros somos recibidos delante de Dios y nuestros pecados son perdonados. Podemos tener comunión con el Dios viviente solo a través del mediador, el Señor Jesucristo, quien ha dado su vida en la cruz del Calvario. Y de la misma manera, Mefiboset será aceptado y será llamado por David. Pero David recuerda el pacto que hizo con su querido amigo Jonatán. No tenemos tiempo para ir a los detalles, pero si van al mismo capítulo, perdón, a Primera de Samuel capítulo 18, 19 y 20, puedes encontrar que David hizo un pacto, si podríamos decirlo, firmó un pacto con su querido amigo Jonatán. Eran más que hermanos. Era más que amigos. Y en ese pacto, David promete que él nunca va a quitar a la gente de la casa de Jonatán para siempre. Eso nunca iba a pasar. Y es esto, por eso que David recuerda. Y después, digamos, después de 30 años que ya está David en el poder, después de ese tiempo, sabiendo de que él había hecho ese pacto con Jonatán, él está haciendo esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y Saúl es el padre de Jonatán, significa que Saúl es el abuelo de Mefiboset. Y ahora en el versículo al cual tenemos delante de nosotros, el que habla acerca de 20 años que hay de diferencia, algo importante ha pasado. Saúl y Jonatán, el padre y el abuelo de Mefiboset, murieron en una batalla. Entonces este es un hombre que había perdido en el mismo día a su abuelo y a su padre. Y créanme, esto no era solamente un hombre, sino que era el rey y el heredero del reino. Al mismo día habían muerto. Entonces David está sentado en su palacio en Jerusalén. Esto ha pasado 3,000 años atrás, pero 1,000 años mil años antes de que venga el Señor Jesucristo. Y aquí está David recordando ese gran pacto que había hecho con Jonatán. Ahora, el personaje principal en 2 Samuel capítulo 9, vemos que está ahí David, que está Dios. Hay este hombre, Mefiboset, su nombre significa el hombre de la vergüenza, algo de qué avergonzarse. Y él es de un lugar, él vive en un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar significa desierto, el lugar donde no hay nada, donde no hay satisfacción, solamente hay desatisfacción, no hay comida, no hay agua, no hay nada para comer. Vivía en la pobreza, pero este hombre de la pobreza, Mefiboset, fue llevado de la pobreza, fue llevado por la gracia de David a través de David, como fue usado David. Dios utiliza instrumentos humanos. Mefiboset, el hombre de la vergüenza, fue llevado. Y recordemos esto, porque más adelante va a haber una conexión entre Mefiboset y vamos a ver el aspecto espiritual de esto. Porque la Biblia no solamente nos da bonitas historias, sino que también nos da estos versículos a nosotros por un propósito espiritual. Entonces tenemos que ver esto. De una manera, por favor, si ustedes pueden leer mi corazón y mi mente, Lo estoy diciendo con una gran compasión y con gran amor. Si no conoces al Señor Jesucristo, si tú no puedes decir esta noche, todos mis pecados han sido perdonados gracias a su nombre, entonces tú estás como Mefiboset delante de la gracia, antes de que la gracia de Dios sea puesta en Mefiboset. De una manera, si vivimos sin Cristo y si vivimos solamente para nosotros, nosotros somos todos mefibotesanos delante de Dios. Podamos ser grandes, tendremos un gran linaje. Podemos pensar cuán genio o cuán inteligente somos, cuán milagroso o personas especiales somos, pero delante de Dios no somos nadie sin el Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que podemos ver acerca de Mefiboset es en el versículo 3, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3, y después se repite en el versículo 13. Mefiboset era lisiado de ambos pies. Era lisiado de ambos pies. Él fue quebrado de los pies cuando él tenía 5 años de edad. Y esto se ve en el capítulo 4. Se nos da cómo es que eso había pasado. Pero la cosa más importante es que él era lisiado, que fue sus ambos pies quebrados. Esto sucedió cuando él tenía 5 años, como les decía. Podemos ver que en 2 Samuel capítulo 9 versículo 12 vemos que él ya es un adulto y que ya tiene un hijo, y su hijo se llama Micaía. Recordemos que el primer nombre de Mefiboset significaba el hombre de la vergüenza. Realmente ese no era su primer nombre. Su primer nombre, si tú lees el registro a través de todo el Antiguo Testamento, su nombre era Meribal, que significaba héroe de un dios pagano. Pero su nombre fue cambiado. Fue cambiado de algo vergonzoso, porque él no era nadie. Él estaba lisiado, estaba rechazado por la sociedad y tuvo que vivir con alguien que no era conocido, y tengo que vivir en el desierto, en Lodebar, en el lugar vacío donde no hay comida, no hay alimento, no hay nada. Pero ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que él perdió sus dos pies? Como les dije, en 2 de Samuel capítulo 4, la que cuidaba de él dice que tuvo miedo cuando trataba de huir. Cuando escucharon que los filisteos estaban atacando a la gente de Dios, hubo una gran conmoción, un gran temor. Entonces, en el apuro de salvar, todo el mundo estaba tratando de salvarse el pellejo, si se puede decir. La nodriza que cuidaba a Mefiboset, lo que estaba llevando, el niño cayó. Y desde ese momento y para adelante, él continuó lisiado o minusválido por el resto de su vida. Pero por favor, continuemos hacia adelante. Continuemos más adelante del ver del aspecto físico de Mefiboset, ¿cómo es que eso corresponde a nuestra naturaleza? Tú y yo, mientras no tengamos relación con Dios y mientras nuestros pecados no sean perdonados, mientras nosotros vivamos solamente por nosotros y por este mundo, nosotros somos exactamente igual que él. No estamos lisiados de las manos, de los ojos, de nuestras, pero todas nuestras habilidades están lisiadas. Están menos válidas. Nuestra mente está lisiada. Nuestro corazón es pecaminoso. La voluntad está lisiada. No hacemos las cosas que teníamos que hacer. Solo hacemos las cosas que nosotros creemos bien. Y pecamos. Y el pecado es nuestro rey. Y no podemos cambiar nuestra condición. Estamos lisiados desde el nacimiento y sin Dios somos o estamos incompletos. Y hay algo que nos falta. Estamos espiritualmente menos válidos. Y es interesante cuando tú lees el Antiguo Testamento, especialmente Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, tú vas a encontrar que la casa de Saúl, el abuelo de Mefiboset, esa casa era ruin, había sido exterminada. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, debido al pecado, y el segundo, el cual es relacionado con el primero, debido a la desobediencia. Y después, en segunda de Samuel capítulo 21, en un día, siete nietos de Saúl serán exterminados. Y el único que quedará es ¿quién? Mefiboset. Entonces, pues yo podría continuar toda la noche para tratar de hacer esto especial, para mostrarte que todo es solo debido a la gracia de Dios. Pero nosotros somos todos mefibotesanos. Sin Dios estamos lisiados, impuros, sin ayuda, sin esperanza, y estamos bajo el castigo de Dios. Debido a la caída, Mefiboset cayó y tuvo sus dos piernas lisiadas. De la misma manera, debido a la caída, si recordamos en el pasado, en el jardín del Edén, cuando ellos, Adán y Eva, pecaron en contra de Dios, ellos podían haber obedecido a Dios, pero escogieron desobedecer a Dios. Y desde ese día adelante, eso es lo que Romanos 3:23 dice: todos, sin excepción, todos hemos pecado y hemos caído fuera de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces no hay manera de reconciliarnos con Dios mientras vivamos en nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos separados, estamos minusválidos, estamos discapacitados, estamos bajo su rabia, bajo su ira. Y en nuestro apuro estamos corriendo con las cabezas agachadas en dirección hacia el infierno. Hay solamente dos lugares, cielo y infierno, que están esperando para cada criatura. Pertenece al Señor Jesucristo, el cielo es tuyo. Y si continuamos en nuestro estado pecaminoso, tendremos que estar delante de Dios para ser juzgado. Y créanme, la gente habla del cielo, del infierno, y dice: me haces mi vida un infierno. Ellos no saben lo que la Biblia habla del infierno. Es el lugar donde no hay sonrisa, no hay gozo, no hay amistad, no hay nada que pueda haber felicidad, no hay nada de qué regocijarse. Pero el Señor Jesucristo nos dio esperanza. Espero no ser negativo al decir estas cosas. Hay una esperanza. Y es por eso que venimos a este versículo en esta noche. Puedo ser cambiado de ese lugar de pobreza, de esa condición pecaminosa, y tener una dulce comunión con mi Creador, con mi Salvador y mi Diseñador. Y aquí está la segunda cosa que hemos encontrado acerca de Mefiboset. No solo que él era minusválido de ambas piernas, sino que lo segundo era que él era un fugitivo. Él era un hombre que vivía en temor. Porque recordemos, este es el heredero al trono de Saúl, y él continúa vivo. Y estoy seguro que cuando David dijo: ve y busca a Mefiboset y tráelo a mí, la primera cosa que vino a la mente de Mefiboset es, dijo: este es el día en el cual voy a ser ejecutado, debió pensar. Él era un hombre temeroso. Nosotros corremos igual que él. Nos ocultamos de Dios debido al pecado. Y recuerdo una vez más en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, lo primero que hicieron, ellos vieron su vergüenza. Ellos vieron su desnudez delante de Dios. Y lo único que pudieron hacer es esconderse delante de Dios. Esconderse, y trataron de hacer sus propias cosas para ocultar su vergüenza. Y hacemos lo mismo nosotros, y somos igual que Mefiboset. Nosotros vivimos en Lodebar. ¿Lodebar representa qué? Representa este mundo. Estamos sedientos de Dios, hambrientos de Dios. Hay algunas personas que piensan que el dinero no trae satisfacción. El dinero, la revista, la tecnología, cualquier cosa que tú tengas, casa grande, casa auto grande, todas estas cosas nos va a dejar con... no va a haber satisfacción con estas cosas. ¿Por qué? Porque las riquezas nunca alimentarán el alma, solo el Espíritu Santo, y confiando en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, puede traer esa esperanza y salvación a la vida de un pecador. Entonces vivimos en este mundo, un lugar de desierto espiritual, un lugar que no hay paz, que no hay descanso y que no hay satisfacción. Pero como les decía, hay esperanza. Y puedo encontrar satisfacción, puedo dejar este lugar esta noche y ser perdonado, sabiendo que Dios me ha adoptado como hijo suyo. Como Mefiboset fue recibido en la casa del rey, al palacio del rey, en la mesa del rey, para estar ahí y vivir con él para siempre. ¿Cómo venir a Dios? Este es un ejemplo vívido que se ha sido dado a nosotros para saber cómo poder venir a Dios. Entonces Mefiboset nos da una buena actitud, nos da una buena manera de cómo acercarnos, cómo buscar y encontrar al Señor. Y créanme, no hay atajo. No hay atajo. Tienes que ir al Señor Jesucristo para ser perdonado, y de acuerdo a su manera, de acuerdo a sus términos. No de la manera a lo que pensamos o la manera que imaginamos. No de la manera como yo creo, sino la manera en la cual Él ha sido hecha. Y aquí es donde este versículo nos va a ayudar de cómo podemos venir a Cristo. Tenemos que ir a Dios como Mefiboset fue a David. ¿Cómo fue? Veamos el versículo. Versículo 6, 2 Samuel 9, versículo 6, se nos da palabras sorprendentes para demostrar la humildad, el arrepentimiento, mostrarnos cómo es que se veía pequeñito Mefiboset cuando él iba delante de David. En el versículo 6 y versículo 8, y dice... Dice, soy tu siervo, le dice en el versículo 6. Y en el versículo 8 dice, soy un perro. Y créanme, perros en esa cultura eran impuros. No eran como los perros que nosotros tenemos hoy en día, eran muy diferentes. Aún un perro viviente no era algo para que tengamos. Imagínate un perro muerto. Nadie hubiese tenido un esqueleto o alguien que esté así malo. Pero Mefiboset se describe en el versículo 8. Dice que se inclinó y le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Cómo tenemos que ir delante de Dios? Tenemos que ir a Dios con reverencia. Tenemos que ir a Dios como si no fuésemos nadie, como perros muertos. ¿Qué es un perro muerto? Es nadie. Es ahí donde el arrepentimiento tiene que empezar. Él se vio a sí mismo como un siervo, y tenemos que humillarnos nosotros delante del Dios viviente. Hermanos y hermanas, no hay manera para que evitemos el arrepentimiento. No lo hay. Tenemos que arrepentirnos y ver nosotros en la manera en la cual Mefiboset se vio a sí mismo. El gran Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 1, dice, yo soy el más grande de los pecadores. El publicano, en Lucas capítulo 8, hay otro hombre que fue al templo con un fariseo. El fariseo era una persona religiosa, y el fariseo demostraba toda su religiosidad y su linaje espiritual, y estaba mostrando él cuántas veces él oraba, lo que él había hecho por los pobres, cuánto amaba a otras personas. Pero el publicano, se nos dice que él no podía levantar sus ojos para poder mirar al cielo, y se estaba arrepintiendo, se estaba golpeando su pecho y le estaba pidiendo al Señor, 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 sé misericordioso conmigo, es con este pecador, el único pecador. Yo recuerdo también que la mujer que fue al Señor Jesucristo y le pedía que le sane a su hijo, y el Señor le dice a ella, él le calificó como un perro, y ella lo aceptó y se arrepintió y le dijo, sí, esta es mi condición, ese es mi estado, no tengo nada que pueda yo decirte, Señor, solo perdóname. Y así es como tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo. La gracia nos humilla y nos trae a gran convicción, y nos damos cuenta de realmente quiénes somos. Alguien un día me preguntó, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el cambio de la voluntad. Arrepentimiento es el cambio de la mente. Arrepentimiento es el cambio del corazón. Pero arrepentimiento también es el cambio en mi dirección. Mi mente tiene que cambiar de pensar acerca de quién es Cristo, acerca de Dios, acerca de su palabra. Mi corazón tiene que cambiar mis emociones. Antes yo no amaba al Señor, lo dañaba, lo no tenía relación con él. Pero ahora, Señor, perdóname, Señor, si hay alguien a quien yo debo amar en el cielo y en la tierra, es a ti, Señor. No tengo otro amor, no tengo a nadie más que no seas tú. Pero mi voluntad tiene que cambiar. Antes yo amaba a mí mismo, yo tenía autodeterminación, yo me servía a mí y solamente a mí, pero ahora mi voluntad ha cambiado. Y mi dirección también. Antes yo iba en mi propio camino, yo creía que estaba bien, todo estaba mal, pero ahora el Señor dice, ven, ven a mí todo aquel que está cargado y cansado, y yo le daré descanso. Yo he escuchado eso y he venido al Señor y he sido perdonado. Tengo que ver a mí mismo como Cristo me ve a mí. Pero ahora, cuando hacemos eso, cuando nos arrepentimos, confiamos en la obra del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario y le clamo a Él para perdón. Mira los resultados que pasó a Mefiboset. Hay grandes cosas que le pasaron y las mismas cosas nos pasarán a nosotros si es que confesamos y venimos al Señor y abrazamos y vivimos para Él, confiamos en Él, damos nuestra vida a Él y estas cosas van a pasar a nosotros. La primera es en el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor. ¿No es esto una maravillosa expresión? Es una grande promesa. Es una declaración maravillosa que se le ha dado a él. Y como dije antes, aún a alguien, imagínate cuando le dijeron a él, ven, el rey te quiere ver, él pensó que ese era su último día, pero David quitó el temor de él y le dio seguridad. ¿Te has dado cuenta de algo? Él le llama a él por su nombre en el versículo 7. Perdón, en el versículo 6 le llama por su nombre. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Entonces no recibió rechazo, no hubo reproche, sino que él fue recibido. El perro muerto, ahora ha sido cambiado y ahora ha sido hecho un príncipe. ¿Puedes creerlo? El perro muerto ahora se ha convertido en un príncipe, adoptado en la familia del rey. Ya no está más en Lodebar, sino que ahora está en el palacio, en la ciudad de Jerusalén. Habíamos nacido enemigos de Dios, pero a través de Cristo, Dios nos ha adoptado en su familia. Pero no solamente su temor fueron quitados, no solo que fue llamado por su nombre, sino que fue restaurado y también fue invitado al restaurante del rey. Eso es lo que le va a pasar. Y en el versículo 9 y 10, todo fue restaurado a él. El estado real fue devuelto a Mefiboset. Fue bienvenido en el palacio y se le dio un asiento con el rey. Esa es una declaración oficial. Es un decreto oficial. El rey lo ha dicho y todo el mundo tiene que obedecer lo que el rey ha dicho. Adoptado mientras no tenía nada que encomendarse en sí. Tú y yo tenemos algo en lo cual que nosotros podamos encomendarnos delante de Dios. Nada. La única cosa que yo he hecho delante de Dios es, lo único que puedo llevar delante de Dios es mis pecados. Señor, mira, mis pecados te pongo delante del trono de la gracia. Mi pecado llevo a la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Y si realmente lo siento, el Señor me va a adoptar. Yo estaré en su familia. Mefiboset no tenía nada y no había hecho nada para ganar el favor de David. Y es interesante que tú puedes subrayar esto cuando hagas tu estudio, tu devocional. Hay cuatro veces en este pequeño capítulo que se nos dice que él fue invitado a comer en la mesa del rey. El versículo 7, 10, 11 y 13. En ellos, en cuatro veces se dice, ven a la mesa del rey. Tú estás ahí. Tu pecado será cubierto. Y serás adoptado. Y créame, él fue aceptado y estará ahí para siempre. Esto no era una cena de una sola noche o se le llamó para que tome un té. No, se dijo, ven y cena con el rey continuamente, para siempre. Esto es lo que pasa con nosotros cuando somos adoptados en la familia de Dios. Cuando somos adoptados, lo somos adoptados para siempre. Dios nunca, y si realmente creemos en el Señor Jesucristo, el Señor nunca nos va a deshonrar. Él hará que estemos con Él para siempre y caminaremos con Él. Entonces venimos a Él por vida. Yo sé que estoy corriendo en conflicto con el tiempo, pero hay algo aquí que muchos predicadores cuando hablan acerca de Mefiboset no mencionan, o lo mencionan de una manera pasajera, porque después la vida de Mefiboset va a volver nuevamente. Y si pudiera hacerlo de una manera rápida, en un minuto, lo prometo que los voy a mostrar, que este hombre mostrará cuánto él ama a David, cuánto él desea. Él quisiera perder cualquier cosa, pero si solo tiene al rey, él lo tiene todo. Toma todo de mí y de ti, pero solo Cristo, dame a mí. Esa era su actitud y su deseo, y ese es el sentimiento que él tenía en su vida. Si pudiera llevarlos al capítulo 16, 2 Samuel capítulo 16. Normalmente debería leer el versículo 1 y 3, pero si solamente le pudiera leer el versículo 3, porque hay algo que ha pasado ahí. Y dijo el rey. Vemos ahora que el rey David está hablando. Hay una conspiración de Absalón. El hijo de Absalón quería quitarle el trono, quería quitarle el poder. Entonces hay un conflicto acerca de la corona. Y en el versículo 3, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Sabemos estas palabras, ya hemos visto antes. Esta es la palabra de Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? David está preguntando. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Esto es algo sorprendente. Ahora Mefiboset pensó, ajá, David está en problemas, entonces voy a volver al poder. Pero ¿quién está hablando? Siba era el que estaba hablando, y Siba era el traidor. Es la persona equivocada. Pero miren después, como cuando David se encuentra con Mefiboset en el siguiente capítulo, en el capítulo 19 de 2 Samuel. Pues si podemos ver en el versículo 2 Samuel capítulo 19, versículo 29 y versículo 30. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. David creía lo que Siba había dicho acerca de Mefiboset. Y ahora él quería dividir todas las cosas que había sido dadas a Mefiboset. Él quería dividirlas entre los dos. Entonces tú puedes ver que Siba era celoso acerca de las promesas y de las riquezas y posesiones que fueron dadas a Mefiboset. Y en el versículo 30, este es el corazón donde podemos ver el amor de Mefiboset hacia David. En versículo 30 de 2 Samuel capítulo 19, versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Dale todo a Siba, yo solo quiero al rey. Toma todo, solo dame al Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que nosotros deberíamos. Y antes de terminar, hay algo paralelo que podemos hacer antes de terminar. Y podemos ver qué es lo que ha pasado entre David y Mefiboset y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, pecadores. Y la pregunta es una vez más, ¿hay alguien a quien destruir? ¿Hay alguien a quien salvar? ¿Hay alguien en esta noche, en este lugar, a quien el Señor Jesucristo puede derramar esa gracia y esa bondad y esa misericordia? Yo soy el más grande de los pecadores, pero Cristo es el más grande Salvador. Es el Rey de Reyes, pero también Él es misericordioso y guarda sus promesas y sus pactos. Él siempre guardará su palabra. ¿Hay todavía alguien a quien salvar esta noche? Claro que sí, ciertamente lo hay. Y aquí está el primer paralelo. David tomó la iniciativa. Cristo hizo lo mismo. Cristo vino del cielo a la tierra. Él no estaba, no era obligado. Dice Lucas 19:10 que él vino a buscar lo que estaba perdido. El Cristo vino voluntariamente. Él vino como el buen pastor a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a través del pacto. Él dio su vida para redimirnos. Si venimos a Él en el nombre de Cristo, Él promete demostrarnos misericordia y bondad. Segundo paralelo, David fue a buscar a Mefiboset en Lodebar. Y Cristo no solamente mandó a buscar, sino que Él vino. Él mismo vino por nosotros. Él vino del cielo a la tierra. Y mientras nos arrepentimos y confiamos en Él, recibimos el perdón. Y somos sentados con Él en los lugares celestiales. Claro, Mefiboset continuaba lisiado, pero ahora sus pies son guardados o son ocultados debajo de la mesa del rey. Entonces, Él tiene una nueva naturaleza, Él es una nueva persona. Nosotros continuamos siendo pecadores, pero pecadores perdonados. Nuestra vergüenza y nuestros pecados son cubiertos para siempre, limpiados, y ya no están ahí más. Hermanos y hermanas, Cristo nos invita a cenar con Él para toda la vida. Él dice, todo está listo, ven. El banquete está listo. Ven a Cristo el Rey, porque Dios ha hecho que Él se haga pecado, el que no había pecado nada, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Mientras yo confío en Él, me arrepiento y recibo la justicia de Dios. Entonces Dios me verá a través de Cristo. Yo estoy oculto en Él, mi vida está oculta en Él, y el día cuando yo esté delante de Dios no habrá más condenación. Oremos juntos. Oh nuestro Dios de gracia, nuestro Padre Celestial, oh Señor, cuánto es que somos privilegiados y cuánto es que te damos gracias que podemos aún ser salvos, que la ira de Dios puede ser quitada de cada uno de nosotros mientras nosotros confiamos en la preciada sangre y mientras nos arrepentimos y damos nuestra vida al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda de que hay esperanza, hay una gran esperanza, hay una esperanza viva, y en esta noche podemos reconciliarnos con el Dios viviente debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Oh Señor, haz que tu poder toque a la persona que nunca había buscado y encontrado al Señor Jesucristo. No lo podemos hacer, pero Cristo lo puede hacer. Te damos gracias por estas cosas y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.